El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, como tenemos los playoffs a partir de las 10, tenemos también hoy menos tiempo para la tertulia. Tenemos 20 minutos suficientes para que Víctor Martínez y Salvador Arancibia comenten las noticias que ahora tiene encima de la mesa del Enfoque Jesús Clemente. ¿Qué tal, Jesús? Hola de nuevo.
Hola, Félix. Pedro Sánchez urge a la Unión Europea transferir cuanto antes los fondos europeos para el presidente del Gobierno. Los Estados miembros ya han hecho los deberes y es hora de que la Unión traslade certeza económica.
Dado que ya todos los Estados miembros pues hemos aprobado la parte que nos tocaba, pues ahora yo creo que es importante que tanto la Comisión como el ECOFIN, en definitiva el Consejo Europeo ya, pues apruebe cuanto antes estos planes de recuperación, porque yo creo que también en este momento en el que estamos de nueva etapa, de superación cada vez más intensa de la pandemia y sus efectos económicos, hay que trasladar un mensaje de certeza.
Pero es un sector el que se lleva hoy el protagonismo, el de la luz. Sabemos que este mes pagaremos un 45% más que en el mismo mes del pasado año. Es más, estamos ante el mes de mayo que más pagaremos en toda la historia. En menos de 3 horas el sistema de tarifas de la luz dará un vuelco, además, que va a dejar 3 tramos, punta, valle y reducido, correspondiendo este último a las horas de la madrugada. Vamos, que habrá que elegir entre castigar al bolsillo o al vecino cuando pongamos la lavadora. Rubén Sánchez, portavoz de Facua.
El mayo más caro de toda la historia, en el perfil de usuario medio, ha sufrido una subida interanual de nada menos que el 45,4%. Un incremento que representa casi 26 euros. Su factura de mayo será de 82 euros con 13 céntimos, mientras que hace un año tenía un recibo de 56 euros con 47 céntimos.
Precisamente el brutal encarecimiento de la energía que dice Rubén Sánchez disparó los precios en mayo al 2,7% respecto al mismo mes de 2020. El IPC se sitúa así 5 décimas por encima de abril, un 2,2%, lo que supone la mayor tasa desde febrero de 2017. Hay cambios también en los requisitos para pasar la ITV, Félix. Se acabó esto de llevar el espejo con esparadrapo, que ya era hora, por cierto, por imagen y por seguridad, y también de fallos en el ABS. Pasan a ser sanciones graves bajo multa de entre 200 y 500 euros si circulamos con ellos tras ser detectados, a no ser que vayamos al taller en ese momento. Y hay más novedades que nos ha resumido David Mateos, director técnico de una ITV.
Antes nosotros hacíamos las inspecciones, el inspector se subía al vehículo y hacía toda la serie de comprobaciones, y ahora no se puede acceder al vehículo, por lo tanto es el propio usuario el que tiene que realizar todas las pruebas.
Y terminamos con un hotel, Félix, el de Cristiano Ronaldo en Gran Vía, en Madrid, que va a abrir el próximo 7 de junio con una inversión de 13 millones de euros en formato soft opening. Esto es apertura gradual hasta que avance la reactivación y la lucha contra el virus. Y estoy pensando yo, esparadrapo no, lo hacemos con cinta aislante de esta marrón, que tampoco queda muy bien, mejor que un esparadrapo.
¿Llevarás tú en los espejos retrovisores con esparadrapo, Jesús? Y los esparadrapos de Jesús Clemente. Bueno, gracias, Jesús. Venga, gracias. Hasta luego, tenemos poco tiempo suficiente para comentar algunas cosas. ¿Qué tal, Salvador Arancibia, Víctor Martínez? Buenas tardes, queridos, o buenas noches.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas noches, feliz.
Bueno, ¿cómo estáis? Oye, el tema de las eléctricas, que por cierto han caído en bolsa y de qué manera, por el plan de gobierno para recortar el exceso de retribución y rebajar el recibo de la luz. A ver, ¿qué está pasando realmente? Víctor, ¿qué está pasando con las eléctricas? ¿Qué pasa con los recibos y qué pasa con estas subidas que dan vértigo del recibo de la luz? A ver.
Bueno, pues están pasando muchas cosas, Félix, y muy difíciles de entender. Y si cabe, más difícil es todavía de explicar.
Ya.
Vamos a intentar hacerlo.
Suele ocurrir con la bolsa, con la luz.
Bueno, aquí hay dos puntos, yo creo que diferentes, ¿no? Lo primero es lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido en este mayo que hoy acaba, que ha sido una subida brutal, como decía Jesús, del precio de la electricidad. Llueve sobre mojado, porque ya os acordáis que en esta tertulia hemos comentado que en enero, por Filomena, en aquel momento, los precios de la luz se dispararon, también lo hicieron en abril. Y ahora lo hacen en mayo. Hay un montón de factores que están detrás de esta subida del precio de la luz. Bueno, se dijo que era en enero era el frío, en abril era el precio del gas, y ahora en mayo el argumento que se da por parte de los expertos es que el coste del CO2, es decir, lo que las empresas pagan por contaminar, ese coste se está disparando, porque es verdad que estamos todos los países de la Unión Europea metidos, inmersos en una transición ecológica, que a veces yo creo va más allá, va más rápido de lo que las empresas se pueden permitir, porque las empresas les van recortando los derechos que les dan por contaminar, y ellas no recortan sus emisiones de forma igual de rápida, por tanto tienen que seguir comprando derechos, se subastan menos derechos de emisión y al final esos derechos cuestan más y nos lo acaban repercutiendo las empresas eléctricas que tienen centrales de gas y que tienen que digamos usar esos derechos en el recibo de la luz. Eso por un lado, en lo que estamos, que es de enero a mayo un 22% más en la factura de la luz que ya hemos pagado, que son para un usuario medio 65 euros al año, que no está de momento nada mal, y yo creo que los precios van para arriba. Y luego está el segundo factor, que si quieres luego comentamos, que es las nuevas factura de la luz que entra en vigor en apenas 2 horas y media, y esa ya sí que es para expertos, pero ya, expertos 2.0.
Casi Félix, nos rendimos, Víctor, con los recibos de la luz. En fin, por mucho que intentemos encontrar alguna explicación o lógica al asunto, casi que nos rendimos muchas veces. Lo cierto es que mañana el gobierno, Salva, va a presentar una ley para contener la subida del precio de la luz. ¿Podemos confiar en esto, Salva?
Bueno, me temo, vamos, algo harán, ¿no? Quiero decir que para intentar frenarlo, pero la reforma esta que empieza a funcionar esta noche, ¿no? Y de la que Víctor escribió 2 estupendas páginas el domingo en el periódico El Mundo, en el que trabaja, y que se quedaba más o menos explicado allí. Lo que habla es que en todo caso la luz va a ser más cara. Podrás intentar arreglarlo, poniendo la lavadora a las 2 de la madrugada, o en fin, entonces nos tendremos que comprar lavadoras preprogramables y
que no hagan ruido, y que no hagan ruido, claro, tú fíjate, no a las 2 de la mañana la lavadora.
Claro, no vamos a levantarnos de la cama a las 2 para poner la lavadora, ¿no? Con lo cual, en fin, es un poco loco. Pero es verdad que si queremos de verdad hacer la transición ecológica, la manera es evidente que es penalizando el consumo innecesario, ¿no? Y la única forma que tenemos de penalizar es subiendo la tarifa, ¿no?
Pues vaya historia, ¿no, Víctor?
Aquí yo veo el mayor riesgo que veo yo en todo esto, por no ponernos muy técnicos, ¿no? Es que los indicadores que tenemos acerca del entendimiento que tenemos los hogares y las familias del recibo eléctrico, lo cierto es que siguen dando datos muy malos. Al final, un 75% de los hogares, Félix, no sabe qué factura, qué tarifa tiene contratada, ¿no? Entonces, a estos hogares que no saben realmente si tienen la tarifa regulada, la antigua tarifa regulada, que ahora se denomina PVPC, o si tienen, en algún momento les han llamado de una eléctrica y han contratado una tarifa en el precio por el mercado liberalizado, tampoco saben realmente qué precio están pagando. Entonces, a todos estos hogares, que somos 19 millones de viviendas en España, ahora les metes en un sistema en el que les dices, mira, de 12 a 8 de la mañana es cuando tienes que consumir a tope, porque es cuando la electricidad va a ser muy barata. Y de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y de 6 de la tarde a 10 de la noche, ni se te ocurra hacer nada porque la luz es muy cara. Y ya tenemos la prueba, porque a esta hora de la noche se acaban de publicar los datos de lo que va a costar la luz mañana. O sea, al final los datos los vamos a conocer siempre un día antes. Por lo tanto, ya tienes que estar muy enterado para saber a cuánto va a estar la luz el día siguiente. Y los primeros datos con los que se va a estrenar este sistema, lo que estoy viendo ahora mismo en la página de Red Eléctrica, es que la luz va a ser en esos tramos punta entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, y las 6 de la tarde y las 10 de la noche, un 115% más cara que entre las 12 y las 8 de la mañana. Es decir, hay una diferencia notable e importante. Ahora bien, que los hogares puedan trasladar su consumo a la madrugada, lo veo complicado. Que lo puedan hacer al tramo valle alternativo, que son los fines de semana, pues habrá quien pueda y quien no pueda, porque al final el horno...
Pero Víctor, si es que... Pero Víctor, si es que esto modifica los hábitos de una familia. Es decir, es que no puede estar el padre o la madre, quien se dedique a las labores domésticas, poniendo lavadoras a las 3 de la mañana, en lavavajillas a las 4, el horno para asar un... Es que es una barbaridad.
Es un disparate
auténtico esto.
Además, la recomendación que se nos hace es que usemos de uno en uno los electrodomésticos. Que no lo hagamos todo de golpe, porque entonces es cuando ya pagamos lo que no está escrito, ¿no?
Entonces, y esto no va a provocar...
vamos a tener que hacerlo escalonado.
Claro, ¿no? Salva, esto no va a provocar una morosidad importante, ¿eh? De gente que no va a poder...
No, no creo. A ver, ¿no? Quiero decir, entendámonos, quiero decir, en circunstancias normales, que ya no sé muy bien cuándo son las circunstancias normales, la nueva tarifa te puede suponer 2-3 euros más al mes, no necesariamente más. Otra cosa es que si el precio de lo que es el precio del kilovatio se eleva mucho, pues entonces subirá más, ¿no? Pero, quiero decir, los porcentajes estos de los que estamos hablando son muy importantes y son muy fuertes, pero cuando lo traducimos a euros reales, pues son unos poquitos, es decir, no demasiados como para que la gente diga, es que no puedo pagar el recibo de la luz. Naturalmente que habrá gente que no puede.
Lo que yo creo que va a pasar...
Dime, Víctor.
Lo que yo creo que va a pasar poco a poco, porque va a ser una consecuencia inmediata de este sistema, es que va a haber tanto desconcierto y va a ser realmente imposible que cada uno en su casa, cuando le llegue el recibo a final de mes, sepa chequear si ese consumo y ese precio que le viene en su recibo se ajusta a sus horas de consumo, porque es realmente imposible chequearlo, ¿no? Porque ya tendrías que ver cuánto, no solo tienes que ver cuánto has consumido, sino cuándo lo has consumido. O sea, es un lío. Entonces, lo que yo creo que va a pasar es que las empresas van a empezar a ofrecer, ya lo están haciendo, pero de momento es muy marginal, es casi residual, van a empezar a ofrecer precios fijos, como pasa con las telecomunicaciones, ¿no? Que empiezas pagando, te dicen 80 euros y te hago un paquete y te meto todo. Te meto el móvil, el fijo, la casa, sí. El teléfono del pueblo, sí. La televisión, las series, el fútbol. Y luego va subiendo el paquete, obviamente. Pero yo creo que la electricidad va a pasar algo parecido. Al final nos van a empaquetar a todos en precios más o menos fijos. Lo que pasa es que esos fijos te dan una estabilidad. Eso es cierto, saber lo que pagas a cada mes. 80 euros, 40, los que sean. Pero también hay una parte B, que es que cuando te ofrecen un precio fijo, yo creo que estás pagando un sobrecoste. Eso es lo normal, que es el sobrecoste, sí, que le da la seguridad al que te lo vende.
Es casi seguro que eso sea así. Además, yo creo que en algunas de las ofertas que se están haciendo, que como tú dices son todavía muy marginales, lo que hay es, oiga, usted paga durante 11 meses, paga una cantidad fija y en el mes 12 ajustamos. Que si usted ha pagado de más, se lo descontamos del siguiente, y si ha pagado de menos, pues se lo metemos en el siguiente. Quiero decir que no es creo haber entendido, por lo que he leído de esto, que es una oferta, digamos, no fija del todo, sino semifija, ¿no? O sea, que sabes que en la mayor parte del año tú pagas siempre lo mismo y no te preocupas, pero luego hay, digamos, una que seguro que es algo más alto de lo que te habría salido haciéndolo de otra forma, pero en todo caso hay un periodo de ajuste posterior, ¿no?
Bueno, oye, como estamos en los temas muy caseros, también algo muy doméstico y muy cercano a nosotros, en Madrid es el servicio del taxi, que además es un servicio que funciona muy, muy bien. Mañana va al Pleno del Ayuntamiento de Madrid la nueva norma del taxi, y hay algunas novedades que le acercan un poco al sector de las VT, como tener precio cerrado. ¿Qué os parece que el taxi tenga un precio cerrado cada vez que da un servicio?
Bueno, depende de los servicios, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, que lo de que en cualquier sitio dentro de la M30 vayas al aeropuerto de Barajas y te cueste exactamente 30 euros y no te cueste ni un euro menos ni un euro más, independientemente de que haya atascos o deje de haberlos, me parece razonable. Hacerlo esto así en plan general, pues habría que buscar otros destinos también, bueno, que nos convengan a nosotros como usuarios y que también les convengan a los taxistas. Quiero decir, no puedes pensar que de ir desde la Plaza de Castilla, yo que sé, a Cibeles, vaya a ser un precio fijo siempre, ¿no? Porque no, yo creo que no tiene sentido.
Tampoco tiene precio fijo la VT.
Si lo precontratas, sí, pues puedes fijar el precio. Bien, pues me parece bien.
Claro.
Otra de las cosas que me parecen bien es lo del taxi compartido, es decir, que pueda haber gente que se vaya subiendo en el camino y se vaya pagando proporcionalmente, ¿no? Y luego hay una cosa que no me parece bien, y es el que se permita que todos los taxis circulen todos los días de la semana, ¿no? Ahora hay un día en el que obligatoriamente un número determinado de taxis tiene que estar parado, y yo creo que ahí los taxistas tienen razón en decir que no tiene sentido que se anule esa obligación de que el taxi esté parado.
Víctor, un minuto nos queda, porque no hay más tiempo, querido. ¿Cuál es tu opinión sobre
rápido,
este asunto?
No, cuando Uber y Cabify desembarcaron en España, yo creo que aceleraron y adelantaron al taxi por dos motivos. Uno era la imagen, la limpieza, el servicio que ofrecían, la comodidad, y otro era la ventaja, efectivamente, de tener un precio cerrado y que no te sintieras en algunos momentos estafado o con la incertidumbre de cuánto me va a salir la carrera a X sitio. Yo creo que lo primero, el tema de la imagen, los taxis ya lo habían hecho, hubo una modernización, y para eso a veces la competencia es muy buena, porque hasta que no tienes un rival no te pones a su altura y te comparas, y yo creo que ahí los taxis han dado un paso gigante y han mejorado muchísimo el servicio, y yo creo que el precio cerrado o semicerrado, como decía Salva, con un pequeño ajuste, también creo que les va a beneficiar mucho y que les va a mejorar en esta competencia que tienen con los VTCs.
A ver si es verdad, entonces. Bueno, lamento mucho que no tengamos más tiempo. Es muy interesante lo que estamos escuchando por parte de Víctor Martínez y Salvador Arancibia, pero bueno, tenemos condicionantes de la programación y el baloncesto manda a partir de las 10 de la noche. Salva y Víctor, un abrazo muy fuerte, queridos.
Bueno, voy a poner la lavadora, Félix.
Venga, hasta luego. Sigue la radio, sigue Onda Madrid.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.